Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿No se escucha muy fuerte? ¿No? ¿Sí? Ok. ¿Este fue Hickson? Me pareció escuchar la voz de Hickson. ¿No? Ah, de la nada. Yo dije, wow, qué bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pues hoy vamos a cerrar la serie de sermones, como decía Johan. Hemos estado en una serie bien bonita. Nos encanta en la iglesia hablar, ustedes saben, de milagros, de multiplicaciones de peces y panes y de sanidades y todo. Y esta serie de mensajes ha sido algo bien especial porque las sesiones acústicas se enfocan en momentos en los que la multitud desaparece, donde todo el ruido, todo el caos, el estrés, la rutina desaparecen y quedan solamente Jesús y tú, cara a cara. Son esos momentos en los que, tal y como está el setting, uno se siente como que estuviera en una sesión acústica con Jesús, que está sentado y charlando con Jesús, escuchando a Jesús, qué es lo que Él quiere hablar en tu corazón. No existe apuro, no existe agenda, no existe ruido, no existe otra gente, eres tú y Jesús. Así que no sé cuántos de ustedes sienten que necesitan una sesión acústica con Jesús. Yo necesito una intervención de Jesús acústica literal, en la cual simplemente quiero estar en su presencia. Así que espero que el día de hoy podamos experimentar un poco de esto por medio de una escritura que es muy especial. Este es un tiempo en el que los discípulos están sintiéndose un poco asustados, un poco indecisos de qué es lo que va a pasar. Es después de que Jesús resucita y obviamente muere crucificado en la cruz. Hay la pausa del día sábado en la que no se sabe qué va a pasar en la vida, y después de eso viene y se aparece Jesús resucitado. Está pasando 40 días con los discípulos y pareciera que ya, o sea, bueno, ya pasamos lo peor, pero ahora Jesús se queda con nosotros. Y lo que Jesús les dice es, en realidad, yo me voy. Y tienen que esperar. Tienen que esperar porque aunque yo me voy, algo bueno va a venir, algo mejor. Yo les dejo algo mejor. Entonces quiero invitar a mi invitado especial, a que me va a leer el día de hoy el pasaje. Ven. ¿Será que con este? Eso, sí. Sí, porque se pone nervioso. Y ya. Van a quedar impactados de cómo lee este niño. A mí me fascina. Mira, aquí te va a dar tu tío. Gracias. ¿Te lo agarro yo? ¿Tú?
No, así también.
¿Tú? Ok, él no necesita. Escuchemos.
Hechos, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Después de padecer la muerte, Jesús se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No, les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse.
Amén. Gracias, Ian. Un aplauso. Muy bien. Entonces, este es un momento en el que Jesús se aparece a los discípulos, pasa tiempo con ellos y les da la instrucción, ¿no? Miren, Juan los bautizó con agua, pero ahorita en un momento van a recibir el bautizo del Espíritu, pero tienen que esperar, ¿no? Y es un momento en el cual se siente como una brecha entre la promesa que Jesús da y el cumplimiento de esa promesa. No sé si te ha pasado o estás pasando en este momento en el que estás en esa brecha en la que o te toca saltar hacia el cumplimiento o te toca pensar, ¿será que llego? ¿Será que se cumple esta promesa? ¿Será que va a pasar lo que Él me ha prometido? Y es un tiempo de espera, es un tiempo en el que uno se puede sentir desanimado, desesperanzado y se pone a pensar tal como los discípulos, Jesús, pero ¿y qué puede ser mejor que tú? Porque estás con nosotros y bueno, lo que nos has dicho que ibas a después de 3 días resucitar, sí pasó, te quedas con nosotros, nos cuentas todas estas historias del reino de Dios y ahora dices que te vas, ¿cómo es eso? Pero que te esperemos, ¿no? Entonces uno puede sentirse así. Y en realidad este tiempo de espera es algo bien interesante, porque en este momento en la sociedad vivimos en una etapa en la historia en que lo último que queremos es esperar por las cosas. Esto es científicamente comprobado, somos la generación más desesperada, más impaciente que existe. No queremos esperar por nada. Si te das cuenta, o sea, el primer ejemplo que a mí se me venía a la mente es esos días de frío en invierno en el que uno ve el auto allá afuera y ay, tengo que ir a limpiarlo. Y cuando entras a tu auto, tú quieres que el aire caliente salga así, ¿verdad? ¿Y qué sale? Aire frío. Y tienes que manejar miserable durante unos 5 minutos así al punto de hipotermia y después sale el aire caliente, ¿verdad? Pero si fuera por nosotros, no, que alguien cree algo que tú apretas un botón y el aire hirviendo, porque a mí me encanta literal eso, salga del ventilador de tu auto, ¿verdad? No nos gusta tener que pasar tanto tiempo en la cocina cocinando, mejor si la comida es instantánea, que las papas, el puré de papas que yo le tengo que poner agua y que listo y que solamente tengo que apretar un botón y que ya esté. ¿Por qué? Porque no queremos perder el tiempo, no queremos esperar a que se cocine la comida, ¿verdad? Y así pasa en esta generación de que no nos gusta esperar por nada. Pero ¿qué pasaría si yo te digo que es en ese momento de espera en el que se está trabajando en el milagro? Que si no es solamente el momento de espera, algo que tienes que soportar, que dale, porque a veces hablamos así, y es cierto, los momentos de espera son dolorosos, seamos sinceros. Pero ¿qué tal si es ese momento de espera en el cual se está formando tu milagro? En el cual Dios está formando algo en ti para que tú puedas recibir tu milagro. Es otra manera de ver, ¿verdad? Esta brecha y decir, wow, Dios, entonces, ¿qué es lo que tú quieres en este tiempo? Porque Jesús podría haber dicho, ok, me voy, pero antes de irme aquí, reciban el Espíritu Santo para que no se asusten porque ya han pasado por mucho. O sea, me han visto latigueado, crucificado, un día no he estado, después he vuelto. O sea, ya han pasado por mucho los discípulos. Mejor, para hacerles las cosas más simples, mejor les dejo algo y recién me voy. Y Él dice, no, les toca esperar, les toca creer. Pero tienen mi promesa. Así que ahora este momento es un momento de una brecha entre la promesa y el cumplimiento. Y pasa en nuestra vida en la que creemos, no, estas brechas son improductivas, son cosas que no queremos. ¿Quién quiere no tener lo que quiere tener hoy? ¿Verdad? O sea, si tuvieras la opción, todos dirían, no, sí, si yo estoy buscando sanidad, no, yo quiero ser sana hoy. No, pero yo tengo que encontrar trabajo, ¿por qué no tengo trabajo? Ok, quiero encontrarlo ya, no quiero sufrir, no quiero tener que esperar. Extraño a mi ser querido, no quiero esperar 1 año, 2 años, lo que sea. No, quiero verlo hoy, quiero abrazarlo hoy. A nadie le gusta esperar. Pero ¿qué tal si ese es el momento? Esa espera es el momento en el que se está formando tu milagro. Imagínate a los discípulos y lo que estaban pasando ellos. O sea, habían vivido la crucifixión, el trauma del viernes, el silencio del sábado, la resurrección del domingo. Vuelve Jesús, pasa tiempo con ellos 40 días y les habla. El reino de Dios es así, el reino de Dios es así. Les empieza a hablar todo el tiempo de cómo es el reino de Dios. Y cuando están en la cúspide de eso, y por si acaso me tengo que ir. La decepción que tal vez habrán sentido, que muchos de nosotros sentimos eso a veces, ¿verdad? Ellos habían pasado un tiempo con Jesús increíble, en el cual lo han conocido, han visto los milagros que ha hecho, las enseñanzas que tenía, y aún así no terminaron de entenderlo. Porque si se dan cuenta acá, ellos le preguntan, y Señor, en medio de todo eso, imagínense, o sea, Jesús les está hablando del reino, y acá en el versículo 6 les está hablando del reino, esperen la promesa del Padre, o sea, les está hablando de cosas aquí. ¿Y qué responden los discípulos? Súper, Señor, pero en realidad, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo o no? Y Jesús prácticamente les responde, ¿sabes? None of your business, básicamente. ¿Sabes? A ti no te corresponde saber eso. Pero lo que sí te puedo decir es lo que viene, la presencia que va a venir a tu vida. Pero tienes que esperar. Jesús no les da un mapa. A veces nosotros en los tiempos de espera, en el que estamos en esa brecha, pensamos, Dios, necesito que me des un paso a paso y ahí te voy a poder seguir. Y en eso personalmente es algo que a mí me cuesta, porque yo soy una persona que le gusta la estructura. Cuando yo me mudé a los Estados Unidos hace 7 años, me encantaba tanto la estructura que hay en este país, y que uno dice, no, si manejo a esta velocidad no me dan un ticket, si manejo pasada esta velocidad probablemente me dan un ticket, que si no llego a tal hora soy impuntual, que si llego más tarde, que si llego puntual no hay ninguna consecuencia. O sea, a mí me encantan las reglas, y a veces pasa que por querer cumplir las reglas le queremos pedir un mapa a Dios para poder cumplir, ¿no? Dios, ok, me vas a sanar, súper, yo creo que me vas a sanar, pero ¿me podrías dar los pasos de más o menos qué mes para yo irme preparando para celebrar? Y Él te dice, yo no te voy a dar un mapa, yo te voy a dar presencia, yo te voy a dar mi presencia. Y eso es lo que les está prometiendo en este momento a los discípulos. No es un mapa del cuándo, sino una aseguranza de con quién. No se trata del cuándo, pero sí se trata de con quién. ¿Con quién vas a pasar ese tiempo de espera? Y Él les promete en el versículo 8, les dice, yo voy a estar con ustedes, yo les voy a mandar mi presencia. Y eso además que no va a ser solamente para ustedes, sino para que ustedes sean testigos. Porque estos tiempos de espera bien esperados, la espera buena, no solamente nos bendice y nos beneficia a nosotros, sino que por medio de esa paciencia que nosotros podemos tener, de esa buena espera, es que Él termina bendiciendo también a otros. Y fíjense que eso es lo que pasa con los discípulos. Después ellos son testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces los momentos que nosotros esperamos bien, no solamente nos bendicen a nosotros, sino que bendice a los demás. Pero eso que toma, eso toma fe, el poder esperar bien. Entonces, esperar bien no significa tener respuestas, iglesia. El cuándo, cómo va a pasar, dame un plan, dame una lista de cosas que van a suceder para que yo me dé cuenta. Se trata, el esperar bien se trata de tener su presencia. Se trata de tener su presencia. Esta es como una última sesión acústica que Jesús está teniendo antes de ascender al cielo, y pasa estos 40 días con ellos dándoles exactamente esta promesa. ¿Saben? No les incumbe a ustedes saber ni cómo ni qué exactamente va a pasar, pero sí les puedo decir con quién. Sí les puedo decir con quién. Y esta es una enseñanza para nosotros de que más allá del cuándo vaya a pasar, cuándo termine esa brecha y podamos pasar este salto entre la promesa y el cumplimiento, es, oye, ¿con quién quiero pasar este tiempo? Yo no sé en qué momento de espera puedes estar tú, qué es lo que estás esperando en tu corazón. Hay varias cosas, muchos están esperando a poder formar una familia para que se cumpla su promesa. Otros más bien dijeran, ay, ojalá estuviera soltera porque tengo tantas cosas que hacer que no puedo hacer lo que yo quisiera. O encontrar trabajo, o tener una buena estabilidad financiera, o preguntándose, Señor, ¿será que mis hijos van a crecer y ser hombres de bien que te amen? No sé cuál es la brecha, no sé cuál es la espera que tienes. Pero te puedo asegurar por este pasaje, por esta palabra, que lo más importante no es el cuándo vaya a pasar todo esto, sino con quién estás pasando todo esto. ¿Lo estás pasando preocupado, en depresión, en soledad, en enojo, en amargura? ¿O estás buscando pasar este tiempo de espera con el Señor? Te aconsejo lo segundo, y nos aconsejo porque yo también me meto a la misma bolsa. Muchas veces nos cuesta entender, iglesia, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y parece injusto y parece que no está, y a veces tenemos un millón de preguntas, ¿no? ¿Será que vas a hacer esto, Dios? Y Dios no nos da ese mapa que tanto quisiéramos. Pero ¿saben qué? Algo que sí tenemos en común todos es que todos en este cuarto estamos esperando por algo. Hay algún anhelo en nuestro corazón que estamos esperando que Dios intervenga, ¿verdad? Algo que mis hijos se conviertan, que por favor traigas esta sanidad a la casa, que pueda conocer a tal persona que la extraño mucho, que tú puedes llenar el vacío. Todos tenemos una espera. Y yo me ponía a pensar, no sé si ustedes serían muy afortunados si nunca han tenido que pasar un solo día de su vida en la sala de espera de un hospital. ¿Quiénes han estado alguna vez, ya sea por ellos mismos, por ustedes mismos o por otra persona en la sala de espera? Es un lugar en el que, hay un montón de gente que está haciendo esperando, pero por distintas situaciones, ¿verdad? Y hay gente, yo trabajaba un tiempito como traductora de médicos cristianos que llegaban a Bolivia, y yo les traducía mientras entrenaban al personal allá, y uno de los trabajos que más me gustaba era en la sala de espera, porque te enseñaban mucho el tema del triaje. Y a veces llega gente que literal, yo estoy exagerando ya, pero se ha cortado su dedo y entra gritando, pero un poco más, uno dice, ¿va a vivir o no va a vivir por los gritos que da? Y cuando haces el triaje, pónganle una bandita, digamos, ¿no? O sea, no pasa mucho. Y hay gente que puede que esté muriendo y esté con un paro cardíaco que no puede ni hablar. Entonces uno dice, está bien, no pasa nada, porque no se está quejando. Y ya está en las últimas, ¿no? Hay gente que está esperando un diagnóstico, le han sacado sangre y te dicen, vaya a la sala de espera y espera los resultados. Y esa espera a veces es, porque a veces es, ay, ¿será que tengo el glóbulo rojo más alto? Pero a veces es, ¿será que tengo cáncer? ¿Será que sale positivo esos tumores, esta dolencia, ese diagnóstico? Hay otra gente que a veces hay doctores que están en la sala de espera charlando, a veces están comiendo su sándwich todos tranquilos. A veces hay gente que se está preparando para internarse y le dicen tienes que venir en ayuno total y tienes que estar en la sala de espera a tal hora y a tal hora vamos a ir y te vamos a llevar al quirófano. Entonces, en una sala de espera uno tiene un montón de casos, ¿verdad? Y así también pasa en la vida, que se parece mucho a una sala de espera, en la cual unos están esperando por una cosa, otros están esperando por otra, pero todos quieren un resultado, una promesa, el cumplimiento de algo, ¿no? Ya sea que salga bien mi familiar de la cirugía o que mi diagnóstico sea negativo, que no me pase nada. Y uno espera y espera y a veces la espera desespera, ¿no? No sé cómo se dirá eso en inglés, the wait desperates you. ¿Ah? Lecciones de inglés con Nelson. O sea, pasa eso, la vida se parece mucho, pero ¿qué tal si ese es el momento perfecto en el cual se está formando tu milagro? ¿Qué tal si en esa sala de espera no tiene que ser una lucha, no tiene que ser un castigo percibido, sino una oportunidad de encomendarte a Dios y decir, Dios, estoy en tus manos. Sea lo que sea, Señor, yo quiero que estés conmigo en la sala de espera, pero quiero esperar bien. Quiero esperar bien. Ahora, ¿qué significa esperar bien, iglesia? Porque hay distintas maneras de esperar las cosas. Todos estamos esperando algo. Todos, queramos o no, porque no tenemos control de la vida. Pero hoy te quiero animar a que aprendas a esperar bien, que aprendamos a esperar bien. Uno de los puntos es, esperar bien es obedecer mientras tú no lo entiendes todo. ¿Saben? Esto es bien difícil, porque cuando uno está esperando generalmente se siente mal, ¿verdad? No, pero no me hables de nada, porque yo en este momento lo que estoy haciendo es esperar. Ese es mi trabajo, esperar a que se cumpla lo que yo tanto quiero. Entonces todo el mundo y todas las cosas en mi vida se ponen en pausa, ¿verdad? Y ese es un grave error. Ese es un grave error, porque una de las maneras más lindas de poder adorar a Dios es obedecerle cuando tú no entiendes lo que está pasando, cuando tú no ves el final del túnel. Obedecer mientras no entiendes todo lo que está pasando es una forma de esperar bien. Y vemos eso en este pasaje, en el versículo 14 nos dice que una vez de que Jesús les da esta orden, ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Saben, los discípulos no sabían cuándo iba a venir el Espíritu Santo. Jesús no les dice el cuándo, acuérdense, pero sí les dice que va a venir. Ahora, a veces leemos estos pasajes y yo creo que los leemos tanto, nos han contado tanto que uno dice, ok, y Jesús ascendió y los discípulos lo vieron y se pusieron a orar, porque claro, ¿por qué no? Pero tú te pones a pensar de lo increíble que hubiera sido esa imagen. Yo no sé si es porque tengo una mente súper creativa, pero yo digo, caos total. O sea, tu maestro con el que has pasado 3 años de la nada, o sea, se lo están llevando, digamos, y uno se queda, o sea, yo creo que caos total, todos corran y se chocan y se caen, digamos, ¿no? Pero a veces lo pensamos como muy como una historia de niños, digamos. Yo creo que ha debido ser un caos total de, o sea, está jugando con nuestros sentimientos, se va, vuelve, se va. ¿Y qué vamos a hacer? Y yo creo que muchos de ellos se les ha debido pasar por la mente, vamos a lo que sabemos, volvamos a nuestras casas, a nuestra vida, a pescar, a trabajar, a lo que sea. Pero en vez de eso, a pesar de que no sabían cuándo iba a pasar eso que Jesús les había prometido, ¿qué hacen? Dicen, no nos separemos, no nos separemos, quedémonos juntos y oremos y busquemos y supliquemos al Señor. Y aquí dice que perseveraban. No se quedaban de brazos cruzados, ellos perseveraban. Muchas veces nosotros hacemos lo contrario, ¿verdad? Esperamos, Señor, yo te prometo que una vez que tú me des esto que tanto te está pidiendo, que además siento que me lo vas a dar, cuando me des esto, ahí te voy a obedecer, Señor, ahí voy a irme hasta los confines de la tierra a ser un misionero en una tribu del África, digamos, ¿no? Y Jesús te dice, pero ¿y hoy qué puedes hacer? ¿Hoy cómo me puedes obedecer con lo que sí tienes? Hoy, ¿cómo puedes confiar en mí? Hoy, ¿cómo puedes esperar bien? ¿Qué puedes hacer el día de hoy? Y a veces cuando esperamos y no esperamos bien, ¿saben qué pasa? Se empieza a crear amargura también en nuestros corazones. Y hay que tener altísimo cuidado con la amargura porque se enraiza y es bien difícil sacarla. Un ejemplo rapidísimo de esto en el libro de Ruth. Si lo has leído, hay un personaje llamado Naomi, que el nombre significa placentera, y le pasan tantas cosas en su vida, está en un tiempo de espera tan duro porque se le muere el esposo, se le mueren los dos hijos, no tiene ni qué comer, despide a las yernas para que se vayan por su camino, y ella dice, ¿saben qué? Esta espera está tan mala que ya no me digan Naomi, ya no me digan que mi nombre es placentero, llámenme Mara, que significa amargura, porque eso es lo que soy yo. Yo soy amarga, esa es mi identidad. Y a veces nos pasa exactamente eso, ¿sabes? Estamos esperando por algo y nuestro corazón se está llenando de sentimientos de amargura, de rabia. Yo te aconsejo, no dejes eso. En vez de dejar que estas cosas se enraícen, di, Señor, yo te voy a adorar con lo que sí tengo, te voy a obedecer. Porque no tengo una cosa, pero sí tengo esta para obedecerte. Y que tomemos el ejemplo de los discípulos de adorar, de orar, de perseverar en unidad. No te pelees en este tiempo de espera, no te dividas, no te amargues, no te enojes, obedecele, seguile, seguí dando pasos, porque tú y yo no nos encargamos de si se abre o no se abre el mar, si se parte a la mitad del mar, pero tú y yo nos encargamos de caminar. Él se encarga de abrir el mar, pero tú te encargas de caminar o no, o si te quedas a este lado. Entonces seguí dando pasos, seguí caminando. Quiero que pienses en esa sala de espera en tu vida. Esa sala de espera en la que estés, tal vez tienes más de una dolencia, dices, ay, yo tengo el dedo, sí, que no es mucho, pero igual estoy esperando y es importante, pero también tengo esta dolencia tremenda que estoy esperando. ¿Qué está en tu sala de espera? ¿Qué estás esperando ahí pacientemente en ese asiento? A ver, ¿cuándo me da razón? ¿Cuándo me van a dar noticias de esto, Señor? ¿Cuándo vas a salir a darme el diagnóstico de esto, Señor? ¿Cuándo vas a responder esto? ¿Cuál es tu sala de espera? Quiero que pienses en eso que Dios te ha prometido y que estás orando durante mucho tiempo. Ahora quiero que pienses, Señor, ahí en la misma sala de espera que estás pensando, ¿qué dones y qué recursos me has dado mientras estoy en esta sala de espera para yo poder obedecerte? Yo te puedo asegurar al 100% que hay por lo menos una cosa. Bajito, hay por lo menos una cosa que tú sí puedes dar a pesar de sea cual sea tu sala de espera, una manera en la que tú le puedes obedecer. Señor, estoy en sala de espera en esto, pero Señor, mientras tanto quiero honrarte con esto, quiero obedecerte con esto que sí tengo. El estar en la sala de espera y el esperar bien no significa que no podamos obedecer a Dios, de que todo quede en pausa hasta poder seguir caminando, cargando nuestra cruz y siguiendo a Jesús. Siguiente, esperar no es pasividad. Esperar es fe en movimiento. A veces hay esta idea de que si estoy esperando estoy siendo pasivo, no estoy haciendo nada. Cuando en realidad este pasaje nos dice de que Cuando Jesús está yendo y lo ven, los discípulos están viendo al cielo. Y yo me los imagino así, literal, como que, ¿qué está pasando? O sea, ya han pasado demasiadas cosas raras esta última época, ¿no? Y se están quedando así. Y me encanta que se acercan los ángeles y les dicen, Galileos, ¿qué están haciendo ahí viendo? Como que pónganse las pilas. O sea, este Jesús que se fue ya les había dicho que va a retornar, pero ya les había dicho, ¿no?, que iba a venir el Espíritu Santo. Ya saben ustedes de que tienen que ir y van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la tierra. O sea, como que, ¿qué están haciendo quedándose ahí quietos viendo? Y a partir de eso es que ellos tienen la respuesta, ok, entonces busquemos del Señor. Si Él ha dicho eso, entonces busquemos, oremos, adoremos, quedémonos juntos en esto. A veces tú y yo nos quedamos en estos momentos de espera mirando al cielo como que, a ver, no voy a hacer nada, nadie me moleste, nadie me pida nada porque tengo este problema. Y hasta que Él no vuelva y hasta que no me dé la razón, nada más existe. Y a veces necesitamos un poco esa sacudida que les da los ángeles, ¿no? Oye, ¿y tú qué estás haciendo viendo al cielo? Haz lo que sí puedes hacer. Esto no y no te digo por productividad, como que balancees eso y muestres como que, como dicen, pretender que estás ocupado. A veces, ¿no?, en los trabajos tienes que pretender que estás ocupado. No estoy hablando de eso, sino que no te quedes en el cuándo. Acordate de la promesa de su presencia. Enfócate en su presencia, no en qué momento va a darme o va, en este caso va a regresar, porque yo quiero que regrese ya. No se trata del cuándo. Ve a tu cuarto de oración. Y ahí es donde ellos se quedan, en el aposento alto o cuarto alto, como se diría en lenguaje más actual. ¿Y qué hacen? Ellos podrían haberse quedado y decir, bueno, pues si va a volver, hagamos lo que hagamos y que esperemos, y no hacer nada durante todo ese tiempo, pero no pasa eso, ellos se ponen a adorar, a clamar a Dios, a estar unidos en oración, en adoración. Así que en vez de ver y de enfocarnos en el cuándo, iglesia, en estos tiempos de espera, en la que sea tu sala de espera en este momento en tu vida, te animo, nos animo a todos a que más bien nos enfoquemos en estar en presencia de Dios, en encerrarnos en ese aposento alto y adorar con todo, y orarle y traerle obediencia en lo que sí podemos hacer, en vez de enfocarnos en otras cosas. Quiero llamar al grupo de alabanza, por favor, para que vengan acá. ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué es esa promesa por la cual estás esperando su cumplimiento? Como te digo, pueden ser muchas cosas, pero quiero que sepas que la espera no es tu enemigo, la espera no es tu castigo. Jesús no les dijo que esperen porque los estaba castigando. De hecho, Jesús es tan bueno, Dios es tan, tan bueno, que a pesar de que ellos estaban más interesados de, pero Dios, Jesús, vas a traer el reino de Israel, ¿lo vas a establecer o no lo vas a establecer? Ellos estaban en otra cosa. Y Jesús podría haber dicho, no, ya, voy a empezar de cero con otros discípulos, porque después de 3 años, haberme visto crucificado, haberme visto resucitado, ahora comparto con ellos 40 días y me siguen preguntando por cosas terrenales, por lo que son sus problemas más grandes, no, ya me voy. Pero él con toda gracia les dice, ¿sabes? No te enfoques en eso, más bien déjame decirte algo más importante. Va a venir el Espíritu Santo, el poder de lo alto. Y ahora tú vas a ser testigo en lugares que ni siquiera has conocido, con gente que ni siquiera has visto. Tú te estás enfocando en esto y yo tengo preparado para ti esto, porque en la mente de los discípulos eso era lo más importante que Jesús podía hacer. Ok, Jesús, te vas a ir un ratito, porque eso así pasa, ¿no? Cuando te estás despidiendo con alguien, dices, uy, me he olvidado decirle, un ratito antes de que te vayas, tengo algo bien importante que decirte que no puede esperar hasta la próxima, ¿verdad? Eso muestra mucho de los corazones de los discípulos. Ese un ratito, quiero decirte algo, era, ¿vas a establecer el reino? O sea, ¿nos vas a liberar de Roma o no? ¿O vamos a seguir en esto? Porque ya te estás yendo y te estás olvidando, pues, de lo más importante. Y ellos le dicen, y Jesús les dice, ¿sabes? No se trata de eso. Para empezar, no te conviene ahorita ni preguntarme ni saber eso, pero sí te conviene saber que viene poder de lo alto para ti. En estos tiempos de espera, iglesia, quiero que aprendamos a esperar, Muchas veces nos desesperamos y nos ponemos mal en el tiempo de espera porque estamos intentando forzar algo de parte de Dios. Y ahí es cuando nos empezamos a molestar con Dios, porque es que Dios me estás fallando, y Dios te dice, pero es que no es mi tiempo, yo te he dicho que esperes a mi tiempo. Que sea el esperar bien, que sea un tiempo de buscar de Él a pesar de no verlo. Que sea ese salto que de la imagen inicial en el que digamos, yo te creo con todo, así que yo voy a dar ese salto, porque yo sé que tú no mientes. Yo sé que lo que tú prometes, tú lo cumples, y yo te creo. Y no sé cuánto tiempo tarde esa brecha, pero sé que lo más importante es que tú me dices que tú vas a estar conmigo. Esas son las sesiones acústicas con Jesús. Momentos en los que todo lo demás pasa a un segundo plano. Nuestras expectativas, nuestro diario vivir, incluso los anhelos de nuestro corazón, lo que creemos que necesitamos y queremos. Que a veces Jesús, con toda su paciencia y su gracia, nos dice, ok. Y tenemos historias de sesiones acústicas, como la mujer del flujo de sangre, que un segundo y sana después de 12 años. El centurión, Jesús ni tiene que ir a su casa. Tú no te preocupes, que ya por tu fe estás sano. Y tenemos momentos así. Pero no nos olvidemos que hay sesiones acústicas en las que el mensaje que Jesús nos da cara a cara es: espera, espera, confía en mí, confía en mí. ¿Es suficiente mi presencia? ¿Es suficiente mi promesa para que creas? Que podamos decir, sí, Señor, realmente tú eres suficiente, tu presencia es suficiente, tú eres más que suficiente, Señor. Y si así nunca se cumplieran las cosas que yo desearía en mi corazón, tú eres suficiente. Amén. Que podamos tener ese tipo de fe. Vamos a levantarnos y a declararle eso al Señor. Sabes, iglesia, sin proceso no hay cumplimiento. A veces pensamos de la promesa, o sea, Dios promete algo y tiene que hacerlo en un momento. Y si tú te lees la Biblia, te das cuenta que las más grandes promesas que le hizo a sus siervos Dios pasaron años para su cumplimiento. Y ese proceso es parte de la promesa también. Entonces, oremos al Señor. Que Él nos enseñe a esperar bien, que nos enseñe a enfocarnos más en su presencia, que en respuestas, que en el cuándo, que en el cómo, que por qué sí, que por qué no, que podamos decir amén, Señor. Tu presencia, Señor, es suficiente para mí. Ora conmigo. Señor, tú eres suficiente. Tú eres suficiente, Señor. Y las promesas que tú has puesto en nuestra vida, Señor, incluso eso, Señor, tú no nos los debes. Son parte de tu gracia. Y en esa sala de espera que cada uno de nosotros está, Señor, queremos esperar bien. Queremos que sea una sala de espera llena de ánimo, de alabanza, de apoyo uno al otro, Señor. Un momento de esperar bien, Padre. Y no un momento de amargura, de rabia. De alejarnos de ti, Señor. Iglesia, quiero recordarte que la diferencia entre una sala de espera de doctores y una sala de espera del reino es que en la sala de espera de los doctores el médico no sale mientras tú estás esperando, él solamente sale para darte las noticias. Pero en la sala de espera en el reino, Jesús está contigo en esa sala de espera, animándote, amándote, acompañándote. Tú no estás solo. Tú solo tienes que creer, confiar, obedecer en fe. Y como dice un dicho bien conocido, hasta que la puerta no se abra, adora en el pasillo. Si tu puerta todavía no se abre, adora donde tú estás. Tú eres suficiente, Señor. Gracias, Señor, por ponernos en momentos de sesiones acústicas, Señor, en la cual dejas todo y todo por nosotros y nos das un segundo de tu palabra, de tu mirada, de tu abrazo, Señor. Eso vale más que todo el oro de este mundo, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén.